Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. Amigo Aldo, cuéntame cómo te encuentras el día de hoy.
Liz, me encuentro bastante emocionado, especulado por el episodio del día de hoy, porque tenemos a una invitada que vino a romper un récord en Háblame de Ciencia. La primera persona en tener 3 episodios. Primeramente fue en 2022, ahí en la temporada 1, luego 2024 en la temporada 4, y ahora aquí en 2026, en esta temporada 5 especial sobre temas de salud mental. Y pues bueno, para quien ya te conoce, Fabi, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, ¿qué tal, Aldo y Liz? Estoy muy bien, gracias. Muy emocionada de estar de vuelta con ustedes.
Perfecto, perfecto. No, créeme que la emoción es mutua. Y pues bueno, para quien diga quién es Fabi, no la conozco, es la primera vez que me topo un podcast de Háblame de Ciencia donde está Fabiola. Pues bueno, ella es experta en psicoterapia cognitivo-conductual y perita judicial con perspectiva de género. Además de ser docente y conferencista, es co-creadora del podcast Adicta y se especializa en acompañar a mujeres en temas de ansiedad, trauma y violencia de género. Y con todo esto que están diciendo, no manches, no, pues sí, se está especializando en un montón de temas y por eso le hemos traído por tercera vez. Liz, ¿cómo estás el día de hoy? Y cuéntanos de qué vamos a platicar, por favor.
La verdad es que muy emocionada, se lo decía Fabi, es un honor tenerte por acá. Bienvenida a tu podcast Háblame de Ciencia. Y pues la verdad es que el día de hoy el episodio es de esos en los que seguramente vamos a salir confundidos, como que cuestionándonos muchísimas cosas. Y pues hoy vamos a hablar del duelo. Y yo sé que decimos duelo y pensamos luego como de que pues muerte, ¿no? Ya, o sea, es lo único. El duelo es cuando se te muere alguien y no sabes qué rollo. Es tu proceso. Pero el duelo no solamente es la muerte, sino también es pues perder un amigo, perder tu casa, tener que cambiar tus hábitos, cambiar tu rutina. Pero antes de yo seguirles dando más choro, pues mejor que nos cuente la experta. Fabi, ¿cómo podemos definir el duelo?
Gracias, Liz. Pues tal cual como lo definiste, a mí me gusta dar definiciones sencillas que sean entendibles para todo el mundo. Y es tal cual, el duelo es un proceso en el que tú vas entendiendo una pérdida que tuviste. Entonces, llámale pérdida a cualquier cosa. Siempre que hay un cambio, hay una pérdida. Entonces, siempre que cambiaste algo o que algo cambia, empiezas un proceso de duelo. Y como bien lo dice la palabra, pues los duelos duelen. Entonces, la pérdida viene acompañada de dolor. Entonces, digamos como que todo eso junto es el duelo.
Claro, ahora sí que hablamos de ese cambio que de cierta forma genera ese dolor, pero pues para ya ir entrando más en el tema, Fabi, ejemplifícanos por favor, ahora sí que tipos de duelos en situaciones reales que pues vemos día con día, ¿no?
Uh-huh. Pues mira, hay muchísimos tipos de duelos, hay incluso autores específicos en duelo que los van clasificando, pero de nuevo, para que lo podamos entender relacionándolo a lo que nos pasa a todas, todos y todas en la vida diaria, es las pérdidas que tenemos en el día a día, que pueden ser muerte, ¿no? Muertes de cualquier ser vivo, familiares, mascotas, cualquier animal, ¿no? Porque hay personas que tienen animales de acompañamiento que no son específicamente perros y gatos, sino también pueden ser aves. Me ha tocado acompañar procesos donde literal son animalitos que cualquier otra persona diría, ay, no manches, es un ratón. Bueno, pues era tu animal de acompañamiento, ¿no? Y había un lazo afectivo ahí. También puede haber duelos migratorios, todas las personas que tienen que migrar, ya sea porque fue por gusto o por necesidad, también ahí vamos a jugar con la complejidad del duelo. Duelo por pérdida de la salud, o como bien tú lo dijiste, Liz, al inicio del episodio, el cambio de rutina, cambio de hábitos, duelo por mudarte de casa, aunque haya sido un lugar mejor, a veces no lo es, a veces sí. Duelo cuando cambias de etapa de tu vida, por ejemplo, que vas pasando de la preparatoria a la universidad, de la universidad al mundo laboral, del mundo laboral a la jubilación, duelos de etapas de tu vida también, cuando dejas de ser adolescente y luego eres adulto y luego eres adulto mayor y luego ya eres un adulto que ya no se puede sostener por sí mismo. Entonces, si se dan cuenta, como que todo lo que es la vida per se es un cambio, es una pérdida y por tanto es un duelo.
Wow. La verdad es que yo creo que nunca dimensionamos, cuando decimos duelo, nunca dimensionamos todo esto que nos acabas de decir, ¿no? Y yo creo que a ti te ha tocado, dentro de toda esta trayectoria como psicóloga, encontrar pues muchas historias y encontrar como muchas experiencias. ¿Qué clase de pérdidas suelen minimizarse socialmente? O sea, porque sabemos que de por sí a veces darte cuenta tú solo es complicado, Y además tienes como toda una sociedad que te dice de ay, X, ¿no? O sea, que era tu mascota, no hagas tanto drama.
Pues justo, tal cual está. O sea, a mí me parece que uno de los duelos más invisibilizados es el duelo por pérdidas de mascotas, que está estudiadísimo, que te puede doler igualito que un familiar. Entonces imagínate, es como si se te muere tu mamá y yo te digo, ay, pero solo era tu mamá. Pues no manches, ¿no? Es como, ¿cómo que solo era mi mamá? Quien no lo ha vivido, por eso siempre digo, no se juzga un dolor que no se vive. O sea, no puedes juzgar y decir, ay, no es para tanto. Bueno, no es para tanto para ti, pero para esa persona a lo mejor lo era absolutamente todo. Entonces perderlo, o sea, la pérdida es, no me acuerdo quién lo, creo que es Gaby, que es una tanatóloga muy famosa, ella dijo que el dolor es proporcional al amor que le tuviste a esa persona o a esa situación o a ese objeto. Entonces, si amaste demasiado a esa persona, el dolor va a ser proporcional. Entonces imagínate, no sé si ustedes tengan animales, pero yo sí, de hecho perdí a mi gordita hace 3 meses, que era mi perrita y que tenía 13 años con ella. Entonces yo le escribí una carta y le dije, el dolor que siento es proporcional al amor que nos dimos en vida, porque si no nos hubiéramos amado tanto, pues yo no sentiría esto que me está partiendo en dos, ¿no? Entonces creo que este es uno de los duelos más, bueno, menos entendidos o menos visibilizados. Y también hay uno muy, muy importante, que es el de cuando las mujeres se convierten en madres. No es mi caso, yo decidí no ser madre, pero sí tengo muchas amigas y acompaño a muchas mujeres que deciden ser madres, se convierten en madres. Entonces también ellas hablan de un duelo, por ejemplo, desde cómo se siente su cuerpo, que va a cambiar completamente, desde cómo se modifica tu rutina, porque obviamente cuando tienes un hijo, pues las cosas cambian, ¿no? O sea, ya no duermes las mismas horas, tu tiempo es para la otra persona, tu dinero se distribuye distinto. Entonces, ahorita puedo pensar en esos dos duelos que son, sí, como poco entendidos.
Claro, bastante minimizados frecuentemente, ¿no? Uh-huh. Y justamente con esa parte que ya nos comentas, más tipos de duelos y todo esto, que ya estamos más entrando en ese tema, yo por ahí he llegado a escuchar de que no, es que ella está en el proceso de negación, de negociación, de no sé qué. Entonces, la pregunta puntual sería, ¿todo este proceso de duelo es lineal o simplemente es un caos total, vaya?
No, es un caos total. Okay. O bueno, no sé si llamarle...
Ok, vaya, que, vaya
resumen, sorpresa. Listo.
¿Sí? O sea, no sé si llamarle caos como tal, más bien yo creo que es un proceso que justo no es lineal, entonces al no ser lineal, te puedes sentir como si fuera un caos, pero no es un caos, realmente es un proceso que tiene distintas fases. A mí no me gusta como decir, bueno, ahora estás en shock, ahora estás en negación, ahora estás en la ira, ahora estás... No me gusta eso porque, no es que no sirva, porque está muy estudiado, de hecho, me parece que quien estableció las etapas, primero las etapas del duelo fue Elizabeth Kubler-Ross, que tiene libros maravillosos, La Rueda de la Vida es mi favorito, léalo, es muy bonito. Pero
lo que sucede, spoiler de recomendaciones.
Sí, es muy bonito. La tengo aquí tatuada. Fue uno de los primeros libros que yo leí y me gustó mucho. De hecho, la portada es una mariposa porque ella hace como la analogía a la metamorfosis de la mariposa, ¿no? De cómo empieza siendo un capullo, se llama capullo, ¿no? Y luego cómo va creciendo el gusanito, que se me olvidó el nombre, pero bueno, y es, finalmente le salen alas y es una mariposa. Entonces ella hace analogías muy lindas respecto a la mariposa y las personas que trabajan en duelos utilizan la mariposa como símbolo representativo de eso. Entonces, es un caos total porque hay días en los que te puedes sentir muy bien y hay días en los que te vas a sentir muy mal y vas a sentir como si regresaste el primer día. Entonces, no sabes claro que eso es normal, puedes pensar que estás retrocediendo. Y ese pensamiento no te va a ayudar al proceso, porque lo que va a hacer es como decir, uta, encima hay que perder a esta persona, ahora quién sabe qué chingados me está pasando. Y ya volví al inicio. Y ya, o sea, ya valió todo, ¿no? Porque estaba bien y ahora estoy mal. ¿Qué me pasó? No te pasó nada, eres humano. Eso es lo que te pasó.
Es parte de, vaya.
Ok, y justo, ¿no? Lo que nos dices es súper importante porque pues al final somos humanos y creo que no está cool que digas de, bueno, pues ya pasé la negación, entonces ya toca no volver a esa etapa. Al final, pues, todo. Tú solamente te dedicas a sentir. Y pensando en esto de los sentimientos y cómo lo vivimos o lo experimentamos, tengo la duda de si... como hombres y como mujeres podemos vivir el duelo de una forma distinta. Y no solamente en términos de, ah, es un hombre, una mujer, tú puedes vivir estas cosas porque pues es lo que normalmente sucede, sino hay algo cerebral que lo haga distinto, hay algo físico que genuinamente nos lleve a procesarlo de una manera diferente.
Sí lo vivimos distinto, pero no necesariamente por cuestiones biológicas o físicas, o sea, como que tu cerebro sea distinto al mío, sino que lo vivimos distinto debido a las circunstancias de género que nos atraviesan. O sea, no es lo mismo como las mujeres procesamos las emociones a los hombres, pero de nuevo, no es porque nuestro cerebro sea distinto al de ellos, sino porque hay justamente muchas cuestiones de género que nos han permitido a unos u a otros procesar las emociones y expresarlas de manera distinta, ¿no? O sea, lo que se valida o lo que no, desde el mero llanto, ¿no? Se tiene la falsa creencia que a las mujeres se nos permite expresar más emociones que a los hombres, y esto es totalmente falso, porque a las mujeres se nos permite expresar emociones siempre, o sea, siempre y cuando no sean incómodas. Sí, o sea, porque si tú entonces, por ejemplo, expresas rabia, que eso es algo que viene mucho en el duelo, hay mucha rabia, hay muchísimo enojo, ¿no? El por qué, o sea, ¿por qué pasó así? O sea, ¿por qué se murió? ¿O por qué lo secuestraron? ¿O por qué se murió de esa manera? ¿O por qué no llegué antes de...? Entonces, esa rabia, por ejemplo, la rabia está muy censurada en las mujeres, en los hombres está mucho más permitida. En las mujeres está un poco más permitida, digo un poco más, la tristeza, siempre y cuando no te vuelvas la tosa, ¿no? Para el otro, porque es así. O sea, es como, ah, ya va a empezar de dramática. Entonces ya no está tan permitido la tristeza. Y en los hombres, desde sus congéneres, pueden recibir una respuesta no muy linda si, por ejemplo, hay llanto. Porque vienen, ¿no? Luego estos hombres a decir, ¿por qué estás llorando? No, yo, llorar no sirve de nada. Es que llorar no te va a regresar a esa persona. No, pero llorar es una reacción completamente natural del cuerpo.
Okay. Es tu forma de expresarlo, ¿no?
Uh-huh. Wow, me encanta esto porque viene a reforzar lo del inicio, que todo depende de tu entorno, de tu contexto que tienes. Y aquí hablamos no solamente de tu contexto de, sí, en mi familia, o sea, hablamos del contexto literal que pues hay hoy en día en todo el mundo, vaya. O sea, cada país tiene incluso pues sus diferencias y todo, pero como acabas de ejemplificar, siento que es la mejor forma de verlo, de que, como dices, no es algo biológico, ¿no? Sino algo más, pues en tema hasta histórico, ¿no? Pero con esta parte me gustaría, dejando de lado tema, por ejemplo, hombre, mujer, viéndolo como jóvenes en general, ¿se puede llegar a tener un duelo como por falta de identidad o un duelo por buscar esa identidad, como la típica pregunta de quién soy, a dónde voy?
¿Dónde voy?
Esta típica pregunta, así es. ¿Se puede llegar a vivir un duelo por ello, Fabi?
Creo que más que un duelo, eso sería un proceso de adaptación.
Ok.
Y hay incluso, bueno, ya el DSM, que es el manual que utilizamos los profesionales de la salud mental para guiarnos, ahora ya hay una nueva versión y todo es distinto, pero antes se hablaba también, por ejemplo, de trastornos adaptativos, y es cuando una persona tiene complicaciones para adaptarse a algo nuevo. Entonces, alguien que esté buscando su identidad o que sienta que no tiene identidad, más que un duelo, creo que es una complicación de adaptarse o de entender qué le está pasando, porque lo que puede estar entendiendo como qué es la identidad, incluso puede ser como dificultad para entender un propósito o para reconocer realmente qué quiere hacer, ¿no? O si sus circunstancias son las que le están impidiendo hacer eso que desea. Entonces, creo que son cosas distintas, pero podrían convivir.
Okay.
Oye, Fabi, y por ejemplo, creo que lo medio mencionábamos o platicábamos, ¿cuándo es importante buscar ayuda profesional? O sea, ¿cuáles son estas señales de alerta? Que, por ejemplo, aquí nos dices, puede que no sea un duelo precisamente, sino solo es pues la búsqueda de tu identidad, ¿no? Tu pequeña crisis de la juventud. Pero, ¿cuándo entiendes que no es solo esto y que deberías de estar pidiendo ayuda?
Pues, yo creo que pedir ayuda siempre es válido. O sea, y siempre, nunca está de más. Pero realmente cuando, o sea, lo que yo recomiendo es cuando tú sientas que esa situación te está sobrepasando o que esa situación o las consecuencias de esta situación están impactando en distintas áreas de tu vida, en cómo funcionas, en la chamba, en la escuela, si se modificó la manera en la que comes, en la que duermes, si te estás aislando o por el contrario te estás dando cuenta que necesitas como mucho más ruido y estimulantes porque necesitas un poco anestesiar este sentimiento, que estas emociones que son muy fuertes. Nunca está de más que busques ayuda para atravesar el proceso de mejor manera. Ojo, aquí quiero hacer como algo muy, quiero enfatizar algo con mucha claridad, y es que hay que hablar de la terapia como un privilegio, porque luego estamos diciendo todo el tiempo como, ay, es que ve a terapia, es que le urge terapia, es que tiene que ir a terapia. pues ojalá eso fuera accesible para todos los seres humanos. Eso no es así, no es verdad. Entonces, cuando tú le dices a una persona ve a terapia, la puedes estar revictimizando, porque esa persona la puede estar pasando muy mal y es encima le dices ve a terapia, te va a decir, bueno, lo que me gustaría es tener dinero para el camión, ¿no? O sea, antes de pensar en ir a terapia. Entonces, cuando tú le dices a alguien que vaya a terapia, hay que ser muy cuidadosos. Eso no se dice. Uno. Y dos, si tú tienes si tienes los recursos económicos para ir a terapia, yo te diría, úsalos. Y si no tienes dinero para ir a terapia, busca otras maneras. Busca podcast, busca recursos digitales, busca grupos de acompañamiento. Luego hay grupos de acompañamiento. Digo, no, yo sé que algunos son gratuitos y otros no, pero algunos con muy bajo costo, de pérdidas en específico. Entonces, búscale la manera, pero no te sientas mal si no puedes pagar un proceso individual de terapia, porque pues, es caro.
¡Wow! ¿Qué forma de verlo? Yo en lo personal nunca lo he visto así, y me gustó esa palabra privilegio, es que es la realidad. O sea, uno lo ve como de decir, no, es que sí, tienes que ir sí o sí, es la necesidad y tal, pero como dices, es buscar esas otras maneras. Y por esa parte, me gustaría verlo ahora como del otro lado de la moneda, ¿no? Tienes un amigo o una amiga que ves que está pues, pasándola demasiado mal, que se encuentra claramente en un duelo. ¿Qué hacemos ahí? O sea, justamente como dices, a lo mejor lo más indicado no es decirle, oye, pues ve a terapia, pues no, pero ¿qué hacer? O sea, ¿sí hay alguna forma o como algo general que podemos hacer en ese momento como para ayudar?
Sí, lo primero que puedes hacer es validar. Validar una emoción, eso no necesita ser psicólogo ni nada. O sea, validar una emoción es decirle a la otra persona, lamento mucho lo que estás sintiendo, tienes todo el derecho de sentir lo que estés sintiendo. Porque okay. Pues sí, o sea, tienes todo el derecho de sentir lo que estás sintiendo. No invalidar, no dar este tipo como de consejos de, no, mira, pero es que lo que estás sintiendo está fuera de sí, realmente piensa en los niños de Gaza. Sí, qué horrible pensar en los niños de Gaza, pero ¿tú crees que eso le va a servir a una persona que acaba de perder algo y que te está diciendo me siento muy mal? O sea, pensar en los niños de Gaza no le va a quitar el dolor, lo único que va a hacer es que se va a sentir culpable y va a decir, yo llorando por esta babosada, ¿no? O sea, es que en realidad no hay babosadas, o sea, obviamente hay cosas más banales que otras, pero no necesariamente tu dolor tiene que ponerse en un lugar como chiquito para que tú lo empieces a sentir como chiquito. Poner en perspectiva las cosas te puede ayudar, pero si tú le dices eso a una persona, la vas a revictimizar terrible. Claro. Eso sería como en cuestión de qué no hacer. ¿Qué sí hacer? Validar, acompañar. Sirve mucho más que te hagas presente a que por cuestiones de, es que no quiero ser intrusivo, no te hagas presente, porque eso es muy doloroso. Cuando alguien está atravesando una pérdida, un dolor, ¿no? O sea, tronaste con una pareja, o perdiste a tu animalito, o te quedaste sin lana, o te mudaste de país, y ver que estás como solo, o sea, que nadie se te acerca, que nadie te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues es súper doloroso. Y la otra persona puede decir, es que no me acercaba porque no quería ser intrusiva, o sea, no te quería tosigar.
Te quería dar tu espacio, ¿no?
Entonces siempre va a ser mejor que te acerques y que digas, hola, paso por aquí, no me tienes que contestar el mensajito, solamente quiero que sepas que pienso en ti, que te mando mucha luz, que aquí estoy, que si necesitas algo, aquí estoy. Hay actos también de servicio muy bonitos que puedes hacer sin preguntar, mandarle comida, mandarle unas flores, mandarle una tarjetita, mandarle una canción, dedicarle un video. Son cosas que no sobran, ¿no? Son cosas que no sobran sin atosigar, pero que puede, que la otra persona sabe que estás ahí para ella. Uy.
Claro.
Wow. Creo que nunca nos ponemos a pensar en esto. A veces como amigos nos es bien sencillo decir de que, ay, ya, tranquilo, ven, te invito a una cerveza y se te pasa. O tranquilo, no pasa nada, siéntete bien, cosas que suenan mucho al chiste, pero a veces sucede. Como que nadie nos enseña a lidiar con cómo soportar o cómo poder llegar a ser esa persona que te ayuda. Y ahora, como tratando de empezar a dar un consejo o a cerrar esto, del lado de la persona que está viviendo el duelo, ¿hay algo que tú nos aconsejes respecto a cómo le podríamos hacer para cerrar este círculo, como para poder sanar este duelo, para quizás empezar a entender qué es un duelo?
Sí, creo que sirve mucho normalizar lo que sientes, o sea, decirles, es normal que sientas enojo, es normal que sientas culpa, es normal que sientas tristeza, es normal que sientas arrepentimiento, mucho enojo, mucha rabia, confusión. Es completamente normal que, pues a lo mejor te esté costando trabajo dormir, pero pues justamente por eso les dije, ¿no? Ya si es un problema de neta, ya no estoy durmiendo, bueno, pues está dentro de tus posibilidades buscar ayuda. Primero eso, como entender que todas las emociones que vienen alrededor de un duelo son válidas, son normales, no hay emociones buenas y malas, eso no existe. Todas las emociones tienen una función en tu psique. Entonces, que no te asustes lo que venga a tu cabeza cuando estás atravesando una pérdida. Aquí sí quiero hacer una acotación importante, porque es, si empiezas a tener pensamientos de muerte o de ya, ojalá estuviera yo muerta o sería mejor morirme, yo siempre digo que somos suicidas de closet, ¿no? O sea, en algún momento de la vida hemos pensado, ay, ya mejor, okay. O sea, bórrenme de aquí, ¿no? Porque es que ya no
quiero. Que tu pensamiento intrusivo, ¿no?
Y eso no quiere decir que lo vas a hacer, pero si lo estás pensando mucho o ya si lo estás planeando, ahí sí tienes que levantar la mano. Está la línea de la vida, que es gratuita y está a las 24 horas del día y los 365 días de la semana. Ahí, por ejemplo, te dan contención emocional en casos de crisis. Porque eso okay. Sí es muy importante. O incluso decirle a una persona, oye, estoy pensando en quitarme la vida, y que la otra persona no, ojo, si tú eres esa persona que vas a recibir eso, que lo primero que hagas no es que decir, no, ¿cómo? No digas eso. La vida es muy bonita. No, es como, a ver, vamos a ver cómo te ayudamos. ¿Por qué estás pensando en eso?
O sea, dar paz, ¿no? Dar calma.
Exacto, no de no, ya te deschavetaste, ¿cómo que estás pensando en morir? Porque las personas que piensan en morir, no piensan en morir porque sean débiles, piensan en morir porque el nivel de sufrimiento es altísimo. Entonces imagínate qué tanto la tienes que estar pasando mal para preferir morirte, ¿no?
No inventes, o sea, me encantaría cerrar aquí el podcast y decir de, ya lo dijo Fabi, o sea, ya no hay nada más que agregar, la verdad. Pero bueno, diciendo de agregar, pues también ahí si eres estudiante de UDG y todo eso, recuerden que está manadeapoyo.udg.mx, también ahí pueden escribir. Digo, es una otra alternativa por si eres ahí universitario, pues también que sepas que está esa alternativa, esa opción. Y pues con todo esto, la verdad, pues siento que no hay otra pregunta más que hacer, porque se ha tocado todos los temas tal como se debían de tocar, incluso hasta de mayores
puntos. De una mejor manera.
De una mejor manera, exactamente, Liz. Y es por ello que creo que esto merece pasar a nuestra sección favorita, la cual es mito o realidad. ¿Te parece bien, Liz? ¿Cómo ves por allá?
Claro que sí, Fabi. Pues te damos el contexto nomás, pero sabemos que seguro te acuerdas. En esta sección nosotros te vamos a decir una preguntita y sabemos que, pues, a todo el mundo en esta vida le encanta decir depende, pero aquí no se vale. Aquí solo nos puedes contestar con mito o realidad. No hay más. ¿Estás lista?
Listísima.
Excelente. Adelante, Aldo.
Perfecto. El tiempo lo cura todo. ¿Mito o realidad?
Mito.
Bien. Mantenerse ocupado u ocupada es la mejor medicina.
Mito.
Bien. Si no lloras es porque eres fuerte.
Mito.
Reprimir el dolor da fuerza.
Mito.
Esta me suena interesante, ¿eh? ¿Tienes que sacar algo positivo del duelo?
No, mito.
Okay. Me encantó que esta vez no hubo nada que dudar, todo estaba muy claro.
No hubo nada realidad, ¿no?
Exacto. Y bueno, Fabi, pensemos en una realidad. Yo creo que este episodio lo amerita porque hemos hablado, como decía Aldo, de muchas cosas. Entonces, ¿hay algo en lo que así de que de forma breve quieras dejar a quienes nos están escuchando? No sé, alguna reflexión, algún consejo, una realidad. Algo que digas, quédense con esto y listo.
¡Pum! Me voy.
Suelta el micrófono.
Ahorita esto que dijiste, Aldo, lo último que me preguntaste, de que siempre hay que sacar un aprendizaje, eso por favor no, eso es lo más tóxico que hay. Y ahorita hay una tendencia en redes sociales muchísimo de no preguntes por qué, sino para qué. No, perdón, pero eso lo voy a decir como son, esas son babosadas. Cuando tú le dices a una persona que saque un aprendizaje de algo que le está doliendo, la estás revictimizando. No todo tiene un aprendizaje, no. Hay cosas que pasan, cosas horribles que pasan en la vida, y no tienes que aprender nada de ahí. O sea, ya suficiente chamba es atravesar el dolor, como para que encima le digas, ¿y qué aprendiste? Pues que no quiero que me vuelva a pasar. Eso es lo único que aprendí, ¿no? O sea,
bien.
No hay un aprendizaje más. O sea, claro, pese a, puedes decir, me di cuenta que soy mucho más fuerte de lo que creía. Ah, ok, pero se puede aprender desde el amor, no te tienen que venir a dar enseñanzas horribles la vida. Entonces, hay cosas que pasan que no tienen explicación y que no necesariamente vas a encontrar un aprendizaje de eso, sino simplemente se trata de transitarlo y ya.
Ok, wow.
Excelente.
No, 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 o sea, yo la verdad en este episodio me descalabré, me sentí identificado, aprendí, no, 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 o sea, un montón de cosas, espero no haber sido el único única por ahí. Y oye, Fabi, pues por justamente por si alguien ahí dice, oye, pues quiero saber más o tengo tal duda y todo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar digitalmente hablando, vaya?
Claro que sí, gracias Aldo. Pues en Facebook e Instagram, bueno, en Instagram me encuentran como psicoterapia-Fabiola Naya, en Facebook como psicoterapia-Fabiola Naya. En TikTok me encuentran como psicofeminismo y al inicio del podcast me presentaste con el podcast pasado, pero ya tengo un año con un podcast nuevo que las les invito a que lo escuchen, que se llama Con Digna Rabia. Son historias de mujeres que resisten, son historias de mujeres que han atravesado violencia y que han resistido la violencia. Pues por ahí también me pueden encontrar en YouTube. Y pues ahí estoy para lo que les pueda ayudar, con mucho gusto.
Excelente. Vas a ver, Fabi, que seguro más de alguien te va a escribir, porque definitivamente siempre nos llenas de luz con todas tus palabras y con todo tu conocimiento en estos temas. Y pues bueno, no se olviden por allá que tenemos un nuevo episodio cada martes. Nos encontramos por ahí en YouTube si quieren ver nuestras caritas. Y si no, también pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon y ya, ¿no? Si hasta los dijimos bien.
Sí, 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 bien.
Y pues bueno, a toda la comunidad, no se olviden que esta temporada es una temporada muy especial, es una temporada en la que nos abrazamos y les abrazamos, porque pues estamos hablando de salud mental, creo que son temas muy importantes que debemos estar hablando. Además, no se olviden de que, pues, si estás pasando por un proceso de duelo, está bien, ya no lo dijo Fabi, y pedir ayuda también está bien. Siempre creo que lo importante es sentirnos acompañados y siempre habrá alguien que te tienda la mano. Entonces, pues nada, Fabi, muchísimas gracias. Un honor tenerte por acá de nuevo. Esperemos se repita. Hay que seguir rompiendo récords.
La cuarta.
Nada, Aldo. Exacto, que se venga la cuarta. Y pues nada, Aldo, ¿algo que agregar?
No, pues nada. La verdad, aprendimos muchísimo, yo creo que todos y todas. Y pues agradecerte, Fabi, como siempre. Y la verdad, yo estoy ansioso por ver ese cuarto episodio contigo. Vamos a estar ahí a la expectativa de cuándo sucede.
Que así sea, estoy escribiendo un libro, así es que cuando lo publique les aviso y nos ponemos
excelente.
A charlar sobre
2.0, me agrada totalmente, pero pues bueno, esto fue su podcast favorito, Háblame de Ciencia, y recuerden, nuevo episodio cada martes. Muchísimas gracias, nos vemos.
Adiós.
Gracias.
Gracias por escucharnos, esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.